La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto de estar aquí con todos.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos este día.
Y su servidora Gloria Romero. El día de hoy vamos a continuar con nuestra fascinación acerca de la catequesis que el Papa nos ha enseñado, nos está transformando sobre lo que es la familia en pequeño, padre, madre, hijos, y la familia humana en general, pero con sus diferentes etapas, ¿verdad, padre?
Sí, así es. Creo que empezó desde que inició como nuestro líder espiritual con esta catequesis sobre la familia, donde habla de las madres, los padres, los abuelos, los hijos, y nos está alentando hacia un mejor entendimiento de qué es la familia y cómo podemos llegar a ser santos a través de esa comunidad.
Así es. Me acuerdo que el padre en la celebración de la familia en Filadelfia, cuando él vino, cómo se esmeró para alentar y darle fe, esperanza a todas las familias, especialmente las que estaban sufriendo, las que apenas viven, los inmigrantes, los trabajadores, lo que apenas pueden con sus familias y las dificultades que salen adelante. Y entonces él nos refirió al Hijo de Dios, nos refirió a la Madre de Dios y a su familia, San José. Así es que los ejemplos que nos dio es que verdaderamente pensemos en quiénes somos y en la historia de lo que sabemos es una verdad que estamos tratando de encontrar más y más y transformarnos más y más en nuestro Salvador y Redentor, que es Cristo Jesús. Entonces, voy a más o menos entre un rato poder decir en unas comparaciones de la manera que nació, de la manera que la Virgen Santísima y San José, las dificultades que pasaron, el Redentor del mundo, nacer de la manera que nació y la pobreza que nos mostraron, una realidad, y que el Redentor del mundo naciera en la forma, en un pesebre o en una cueva.
Sí, y lo hace, creo que porque, como nos dijo en una audiencia general que tuvo en febrero del año pasado, dice, es en la familia donde aprendemos a abrirnos a los demás, a crecer en libertad y en paz. Podemos añadir que es ahí en la familia donde aprendemos lo que es ser persona, donde aprendemos lo que es ser un cristiano, abrirnos a los demás, aunque a veces no siempre estamos de acuerdo, porque en las familias muchas veces hay conflictos.
Claro, puntos de vista diferentes.
Pero tiene que seguir el amor sobre todo, ¿verdad? Podemos tener conflictos, diferencias de opiniones, pero siempre con amor y respeto a la dignidad de la otra persona. Y creo que el Papa nos está encaminando hacia ese entendimiento.
Claro. Y también dentro de lo que acaba de decir Consuelo, de la forma en que nació Jesús y su vida, hay muchos símbolos importantes que tenemos que ir asimilando. Y creo que el Papa Francisco nos está enfocando en ese tipo de realidad tan esencial y sustancial para la vida del cristiano y para la felicidad. Porque no cabe duda que cuando uno se siente cerca de Dios, con Dios, que está actuando de la manera en que Dios quiere que actuemos, porque eso yo creo que es de una forma casi inconsciente que nace en nosotros, nos hace más felices o más infelices, ¿verdad, padre? Sí. O sea, ¿qué opina usted de eso?
Sí, pero si nos enfocamos en Cristo Jesús, entonces creo que automáticamente hay como un respeto, nace un respeto entre personas, porque nos enfocamos en Jesús y el ego se va disminuyendo, porque eso es parte de cada ser humano, el ego, ¿verdad? El pensar que mi manera de ver las cosas o de hacer las cosas es la única o la mejor manera. Y cuando, como dije, cuando nos enfocamos en Cristo Jesús, entonces ya sabemos que ese es nuestro fin y que tenemos que respetarnos y amarnos. Y creo que es bien importante para las familias, especialmente en este tiempo donde las familias se encuentran tan distintas a lo que era ser familia hace 20, 30 años, donde estaba la mamá y el papá y ahora pues o no está el papá o el niño tiene dos o tres o no sé qué y esta es mi, a veces tienen como seis abuelas, sí, porque
es verdad.
Tantas cosas, porque no, es que no es mi abuela, pero es la abuela de mi hermano o no sé qué, es difícil, ¿verdad? Pero si estamos enfocados en Cristo Jesús, tratando de crecer en santidad, aún así, en esas familias que quizás algunos puedan ver como imperfectas, puede llegar el amor de Cristo.
Y el amor de Cristo, padre, el amor no es algo químico que se llena uno de emoción y que va a mantenerse con emoción y accesos toda la vida. Se ve también en los matrimonios que se busca que ya tengan casa, que tengan un carro, que tengan que la boda ha de ser. Y todo se piensa en los lujos y en todo lo que se desea de cosas mundanas y materiales. Y se les olvida que la familia, para poder de veras enamorarse y de veras llegar a tener hijos que conocen a Dios a través de la manera que se ayudan, se respetan, se sirven, se apoyan. Y por eso vemos las familias ahorita con uno o con dos y decimos, ¿por qué cuando hay mucha familia hay más manera de que se congenian y todo? Pues en realidad la necesidad de tener que apoyarse y sacrificarse por uno y otro, encuentran la paz y la alegría entre todos dividiéndose el peso y el sufrimiento y las necesidades que tienen. De esa forma va uno apreciando lo que somos cada uno en nuestra vida y nosotros no ponemos suficiente énfasis en el valor de la familia. Y ahora pues se casan y lo primero pues vamos a tener nada más uno y todas estas condiciones que le ponemos a Dios y después resultan que pues yo sabía que iba a cambiar y nunca cambió y pues tú tampoco cambiaste y ahí comienza entonces la división y después se vuelven a casar y tienen hijos y después los hijos visitan al papá y se van con la mamá. Es un margallate, es una capirotada, es una tristeza. Es una tristeza. Pero, que los pobres, sí, hijos en realidad pues yo no sé si voy a ver a mamá este fin de semana, y resulta que la mamá se fue fuera del pueblo y había quedado de venir al hijo, y después el esposo había quedado que iba a venir la esposa a ver. Bueno, se hacen unos líos y los pobres crecen con miedo, sin fe, sin saber.
Es una realidad sin muy inestable.
Exactamente.
Y cuando crece uno en una realidad inestable así, aprende a no confiar, se hacen las cosas más difícil, y por eso es importante que las familias, aunque quizás a veces no sean las familias perfectas, porque por separación o lo que sea. Si uno de ellos, un papá, una mamá, se empieza a enfocar en Cristo Jesús, creo que Dios puede cambiar cualquier situación. Pero se nos olvida. A veces, como dijo la señora Martínez, nos enfocamos en las cosas exteriores. A veces cuando viene una pareja que pues se quiere casar, pero ahorita no podemos porque quiero primero tener mi casa, y tiene que ser una casa de 4 recámaras, y tengo que tener otro carro, y tengo que tener, pero no hablan de lo esencial,
que es el amor.
El amor y el respeto.
Exacto. Y padre, también ahorita lo que dijo Consuelo me hizo pensar, muchas veces son esos pequeños detalles, esas pequeñas vías de comunicación, ¿verdad?, que faltan y que desorganizan todo y se sienten ofendidos, ¿verdad?, unos u otros, porque han ignorado un hecho, porque han sido ignorados, porque les falta ese sentimiento de ser parte de, y como que cada miembro por aquí, por allá, uh-huh, y por todos lados, y no hay un centro. Y pues en este tiempo es muy importante centrarnos en la madre, el padre, y si ellos no están claros, hacerlos que sean claros, ¿verdad? Y nosotros a la vez ser también claros con los hijos, con los nietos, con los bisnietos, con todos, ¿verdad? O sea, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué necesitas tú de mí? Yo tengo todo este amor para darte, ¿y cómo expresarlo? Y yo creo que cuando hay comunicación y claridad, hay mayor entendimiento.
Sí, a veces las personas nos enfocamos en nosotros mismos en vez de enfocarnos en lo que vamos a dar cuando una pareja se casa. Ya a fin de cuentas, un matrimonio es entregarse para el bien del otro, entregarse para el bien del esposo o la esposa o de los hijos después. Y es ahí donde a veces existen problemas, porque pensamos, no, es que me voy a casar porque ella me hace sentir así, o ella o él me hace sentir así, y es todo como enfocado en yo mismo, en el yo, y no en el otro. Y Cristo Jesús no vivió su vida así. Él se entregó completamente a nosotros, ¿verdad?
A la humanidad, sí, entera, ¿verdad? O sea,
hasta la muerte.
Y en realidad, todo esto parece como algo difícil, que no se puede hacer. Lo que pasa es que nosotros no hemos llegado al nivel de poder entender que entre más y yo aprecio de buscar una manera de cumplir con mi esposo, y mi esposo ve que hemos tratado de congeniarnos, de ayudarnos, de hacer las cosas más fácil por el uno. Cuando comienza uno a apreciarse uno al otro, Entonces ya no es tanto esa emoción química que buscamos como en el cine. Lo que nosotros tenemos que experimentar es que nos ganamos la confianza, que nos respetamos, que nos admiramos de que sí hay sacrificio de parte de uno y otro, y por el mismo sacrificio, entonces sale una fuerza íntima de que se desborde en la misma familia, porque los mismos hijos ven cómo viven sus padres, que no viven el pleito acusándose uno al otro, porque no me das, porque no tengo, porque no voy, porque todas esas cosas. Y entonces, y vuelvo a lo que dijo el padre, se imaginan ustedes la Santísima Virgen impregnada con el rey del mundo y la mortificación de San José como esposo y no tener dónde poder llevar a la Santísima Virgen para que naciera el Redentor del mundo. Cosas así, si nos ponemos a pensar en lo que es nuestra fe, la esperanza y la caridad, la esencia de ese amor se va cimentando, se va comprendiendo lo que vale nuestra vida. Nosotros no estamos aquí nada más para estar dame y yo quiero, sino que estamos aquí con un propósito de llegar a otra vida que de veras es eterna, que nos va a satisfacer completamente, pero ese es Dios, la esencia de Dios, y uno empieza, dice, el reino de Dios empieza aquí, pues empieza uno así, porque la esencia de Dios es amor, y entonces nosotros vamos viviendo el amor, y cuando uno vive el amor y la caridad y el perdón y el sacrificio, se comienzan a congeniar, se comienzan a confiar, se comienzan a apreciar, y para cuando menos se dan cuenta, ya no pueden vivir sin uno y el otro. Así y eso es lo que necesitamos.
Y regresando, quería regresar a los mensajes del Papa Francisco sobre la familia. Especialmente nos podemos enfocar ahorita en sus viajes que ha hecho, como cuando visitó a Cuba, visitó a los Estados Unidos. Habla de, podemos decir, como siete puntos, como es la solidaridad entre la familia, sí, la ternura, la esperanza, también ver cómo se entregó Cristo Jesús, que es la cruz y la resurrección, y la apertura, la paciencia, quizás la manera en que mostramos nuestro amor, creo que es importante ver eso. Vamos, dice sobre la solidaridad. Cuando no se vive una vida de familia, se van engendrando esas personalidades que las podemos llamar así: yo, me, mí, conmigo, para mí, totalmente centradas en sí mismas, que no saben de solidaridad ni de fraternidad, porque están tan enfocadas en sí mismo. Él nos llama a la ternura, dice. Y así cuando cada uno se toca la panza y yo le doy la bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y deseo que vengas sanito, dice, cuando está hablando de los papás que dan la bendición a sus niños, ¿verdad? De niño me acuerdo que pues siempre nos daba mamá la bendición, y todavía de viejo nos da la bendición, ¿verdad?
Ah, sí, claro que sí.
Antes de salir, para que regresemos. Y pues a veces en algunas familias ni a Dios se dicen, porque no se están hablando.
Ni buenas noches.
No, porque quizás viven en unas casas tan bonitas y tan grandes que no hay necesidad de verse.
Qué triste.
Entonces el Papa nos está tratando de hacer que nos enfoquemos en las cosas esenciales, en las cosas que al fin de cuentas es lo que importa, como es la esperanza, es el darnos por el bien del otro, que a veces nos cuesta porque todos queremos bendiciones, todos queremos que el Señor nos bendiga, es la teología del estar bien y de la bendición nada más, pero no queremos escuchar la teología del sufrimiento. Y para llegar a la resurrección tiene que haber muerte, ¿verdad? Entonces uno se tiene que morir a uno mismo, y entregándose es como, de cierta manera recibimos, ¿verdad?
Padre, tengo un ejemplo. Ahora que ha habido tantas tormentas y tantas situaciones inestables en la tierra, ¿verdad?, en general, supe de un caso de una familia que vivió una especie de tsunami, una especie de caos por una tormenta espantosa. Y todos quedaron regados. Era la mamá, el papá y tres niños. Y todos quedaron en diferentes lugares. De pronto, la mamá sale toda herida de los golpes que recibió de la madera y de todo eso. Y sale como buscando la vida, ¿verdad? Y encuentra a su hijo mayor. Y el hijo mayor está muriéndose, ahogándose. Y ella va con muchos trabajos porque estaba toda herida, pero lo rescata, ¿verdad? Y entonces sale el muchachito muy bien. Y tratan los dos de sobrevivir y buscan lugares donde refugiarse. Encuentran un niño que no conocían ni nada, ¿verdad? Un niño como de 2 años. Y dice el niño mayor, no, mamá, vámonos a refugiar allá. Y quedaban, pues, polos opuestos. Dice, no, hijo, aunque sea lo último que haga, yo voy a ir a tratar de salvar ese niño. Y entonces, bueno, mamá, ándale. Yo digo, qué ejemplo para el niño, porque allí estaba la señora protegiendo a la humanidad, ¿no? Protegiendo a un ser indefenso, en ese sentido materno, yo creo. Bueno, salvan al pequeño arriesgando su vida y todavía vive en el caos. Llegan otras personas a ayudarles y están tan mal heridos, sobre todo la mujer está moribunda casi, ¿no? Con una pierna destrozada, y la llevan a una especie de clínica que se establece, no quiero decir perfecta, porque todos están en el mismo caos, ¿verdad?, de situación, pero hay médicos, hay enfermeras y mucha gente que quiere ayudar, ¿no? Entonces la señora llega allí y le dice al hijo, ve y ayuda a los demás, le dice, a mí ya me están ayudando, tú ve y ayuda. Y entonces el muchachito va recolectando nombres para unir a las familias, ¿no? Y va, ¿usted a quién busca? A fulanito de tal. Ah, pues déjeme ver, creo que vi a alguien parecido. No sabe cómo es, y así, ¿no? Y entonces empiezan así. Al final de todo el sufrimiento, como usted acaba de decir, por eso lo traigo, ¿no? De todo el sufrimiento, sale la familia bien. Llega el papá que anda buscando, ¿verdad? Los otros dos niños pequeños que no habían tenido tanto daño, ¿no? Y a pesar de que ven muerte en otras familias y ven dolor y sufrimiento, ellos salen victoriosos y apreciando esa solidaridad humana, porque no hubiera podido ser sin la ayuda de los demás. Si nosotros enfrentamos ese tipo de situación, cuando nos enfrentamos, como usted dijo, a la muerte, surge la solidaridad.
Sí, es probable que si cuando se encontraron con ese niño y se iban a ser desviados de su camino, quizás no hubieran llegado a donde estaba esa clínica, o donde estaba esa gente, y luego no hubieran encontrado a su familia. O sea, no podemos saber. Exacto. Pero el hecho de que la señora se entregó, así como ya estaba sufriendo, se entregó, llegó a esa clínica y aún así le dice a su hijo, ve tú y ve por los demás, ¿verdad? Entonces eso es entregarnos por el bien de los demás, y es así como crecemos en la santidad, pero también en apreciar el amor y el sacrificio que hizo Cristo Jesús al morir en la cruz por nosotros.
Y lo que estamos celebrando este año, la misericordia, el entender dónde están nuestros valores, en tratar de sufrir con los que sufren, ayudar a los que necesitan ayuda. Todo esto es parte de nuestra vida como cristianos, y eso es lo que aumenta el valor también de las familias. Aprenden los hijos, se unen los barrios, se hace comunidad, se hace iglesia, porque con la misericordia, con la entrega, con la comprensión y el sentir el valor de la vida de cada uno, ese sufrimiento nos une y al mismo tiempo nos da el gozo, la paz y lo que andamos buscando, que es formar parte de uno y otro.
Así es. Este, y amar, como siempre, amar sin preguntarnos que si el otro se lo merece o no. Porque así es como nos ama el Señor, así es como nos perdona. Yo tuve una plática con unos jóvenes y me estaban preguntando, pues, ¿tiene que tener límite la misericordia y el amor de Dios? Y dije, pero no hay límite. Es que mientras tú te arrepientas y le pidas perdón, Él te va a perdonar. Dije, porque su amor y su misericordia es sin límites. Y Él como que se quedó pensando y como que no lo creía, pero luego dice, pero eso es, eso es hermoso, dijo, que alguien me ame de tal manera, y así es el amor de Dios, nos ama y es misericordioso, sin límites, pero luego nos pide a nosotros, que nosotros seamos ese sacramento de su amor y su misericordia. Entonces, en este año que celebramos el año de la misericordia, no es nada más para nosotros, sino es para recibirlo, para así poder darlo a los demás, sin importar que si se lo merecen o no, dar el amor y la misericordia de Dios.
Incondicional.
Y así es como Jesús dio su vida por nosotros. No preguntó, pues, a ver si este se lo merece o no. Él murió en la cruz, porque nos ama.
Es una todo. Fuente de luz completamente, ¿no? Como que nos ilumina la vida, la confianza. Y la confianza de saber que Él nos protege, que Él nos está dando una misión y eso es lo que tenemos que hacer.
Pero empieza en la familia. Claro, tiene que empezar en la familia, porque regresamos a lo que hemos dicho tantas veces. La familia es la iglesia doméstica. Es ahí donde aprendemos cómo amar y perdonar.
Y el núcleo de nuestra sociedad.
Así es.
Padre, hemos llegado al final de nuestro programa y le pedimos su bendición.
Pues le damos gracias al Señor porque es tan bondadoso y misericordioso con nosotros. Le pedimos que nos mande su gracia, su Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser ese sacramento de su amor y su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hasta la semana próxima, amigos. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.